informado.
Primera, el técnico forestal fallecido en el incendio de Tarragona estaba sentado sobre una roca de grandes dimensiones que se ha desprendido al vacío y le ha arrastrado en caída libre durante 20 metros. Se llama Antonio Serrano, tenía 46 años y era padre de un chaval de 10. Segunda, el Ministerio de Igualdad ha celebrado hoy una reunión del Comité de Crisis contra la Violencia Machista tras la oleada de crímenes de las últimas semanas. La ministra Ana Redondo dice que se va a reforzar la coordinación entre las distintas instituciones para detectar posibles casos. Recuerda que el verano es una época especialmente crítica.
Y estamos, desde luego, trabajando para que no se produzcan nuevos asesinatos en estos próximos meses, que van a ser especialmente difíciles, porque quiero alertar a la población en general. Se aproximan los meses más difíciles, los meses de verano, donde sabemos se produce el 30% de los asesinatos por violencia de género.
Y tercera, detenido en Cunit, Tarragona, un hombre buscado en Francia por una violación grupal. La agresión tuvo lugar el verano pasado cuando la víctima denunció que dos hombres la habían violado en un coche, mientras otros dos no hicieron nada por evitarlo. Uno de los detenidos quedó en libertad poco después y cuando los análisis forenses confirmaron su participación, ya había huido de España. Son como las flores, las plantas y los árboles que dan vida a las 125 hectáreas del Parque del Retiro, en el centro de Madrid. Su pasado había quedado reducido a una sucesión de duros años en los que, para sobrevivir, era fundamental ser invisible. La vida ya se había encargado de ponerlas en su camino, unas malas hierbas, dañinas e invasivas que les impidieron creer. Nadie las había cuidado. Pero estas mujeres, fuertes y peleonas, como todas, nunca se rindieron. Hoy, con un poquito de ayuda, lloran de alegría gracias a una nueva vida que esta noche comparten con nosotros y con sus uniformes en La Linterna. When I dream secretly, so let me dream. María es venezolana y Lucía es de Guinea Ecuatorial. Han sido víctimas de lo peor: la trata de personas. Han sido socorridas por el Centro de Atención a Víctimas de Trata del Ayuntamiento de Madrid, el Centro Concepción Arenal. María, ¿cómo estás?
Estoy bien, un poco nerviosa, pero bien.
Hasta donde quieras contarnos, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado hasta que llegas aquí?
Muchas lágrimas he botado desde que salí de mi país, que tengo desde los 19 años. He vivido momentos muy duros de no saber dónde poder dormir. He tenido dónde comer, pero hay veces que no tenía dónde comer. Pero ahora me he superado y pues ahora creo que voy por buen camino. Siento que me he superado en muchas expectativas. De donde estaba ahora a donde estoy ahora es... Perdón, me puse un poco nerviosa. Como dice usted, me he superado bastante.
¿Estás orgullosa de ti misma? Es para estarlo, ¿eh? Lo que has conseguido es para estarlo, ¿eh?
Pero siempre tengo en mi mente de que pude haberlo hecho mejor.
Mejor de lo que lo estás haciendo ahora es imposible. Mejor de lo que lo estás haciendo ahora es imposible. ¿Cómo llegas hasta aquí, hasta este centro, al Ayuntamiento de Madrid?
Decirlo me supondría decir un poco mi vida personal y no. Quiero tocarlo un poco. Entonces, fue por una persona que me ayudó por un momento que estaba pasando muy difícil. Me dijo, puedo encontrarte con unas personas que pueden ayudarte. Y efectivamente fue así. Ahí fue donde recibí respeto, recibí ayuda, recibí mucha atención de que lo que yo había pasado, alguien lo respetaba. Y alguien le tomaba en cuenta y ahí lo recibí en el ayuntamiento. Con la ayuda del ayuntamiento, pues lo conseguí.
¿Esa persona fue una especie de ángel de la guarda?
Sí, sí. Me sacó de donde no tenía donde vivir.
Y cuando llegas a ese centro del ayuntamiento, te encuentras allí, imagino, con profesionales, con técnicos, con psicólogos. ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo te das cuenta que te respetan?
No te miran juzgando. Te miran con mirada de te entiendo por lo que has pasado sin saber de lo que he pasado. Esas personas me miraron con respeto desde el primer momento, con dulzura. Lo digo que fueron más mujeres que fueron las personas que me ayudaron. Vi respeto de ellas hacia mí y muy poco lo había sentido yo. No pensaba que yo era válida, que me respetaran. Y ahí me sentí respetado.
Recuperaste la dignidad. ¿Qué haces con ese uniforme del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid? UTE, Jardines del Retiro. ¿Qué haces?
Un nuevo trabajo, un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser una nueva persona.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
Llevo apenas 3 días. Nos cuidan bastante, no tomen agüita, estén en la sombra, no he pasado por el calor, no he tenido tanto problema.
¿Cuál es el trabajo? ¿Qué haces?
Estoy en la parte de limpieza ahora, al llegar limpié. Y es básicamente limpiar cada parte de retiro. Y me he sentido bastante apoyada con los trabajadores y con las personas que están a cargo, porque han sido bastante respetuosos y eso para mí es algo muy importante, porque he venido de sitios que he sido maltratada y ahora es un sitio que me han respetado y me han... Eso para mí es lo importante, me han respetado por ser quien soy.
Pensando en los años que vienen por delante, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres ser de mayor?
Quisiera poder... No es un sueño material que tengo, sino siempre estar sentirme segura. Eso es para mí es mi gran sueño.
¿Ahora te sientes segura?
Sí.
Pues seguro que ya no vas a cambiar. Oye, déjame que te pregunte, ¿dónde has puesto el diploma, el papelito que dice que ya eres jardinera?
Está en la pegada en mi nevera. Pegada en la nevera.
María, que tengas mucha suerte.
Gracias. Vale, gracias.
Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Tú estás nerviosa? Ya has visto cómo lo ha hecho María, no es para tanto. Cuéntame un poco tu vida, ¿cuántos años tienes?
Yo ahora 44.
Cuéntame tu vida, ¿cómo acabas en España? ¿Por qué? ¿Cuándo?
Pues, ¿cómo acabo? Bueno, viene bien, gracias a Dios no viene en patera, la verdad, soy de Guinea Ecuatorial, venimos con visado y muy orgullosa, la verdad, y lo que pasa es que vienes con una... ¿Cómo se dice? Vienes con un pensamiento que cuando llegas no es verdad.
¿Hace cuántos años viniste?
Sí, tendría 20 y pico.
Cuéntame lo que quieras. Cuando llegas aquí...
Pues cuando llego aquí pensé seguir estudiando. He tenido eso siempre, que cuando uno estudia, bueno, siempre nos decían nuestros padres, estudia, así vas a tener un trabajo más... En vez de pagar, un poquito más elegante, ¿no? Pero llegué, no tenía quien pagarme los estudios. Desde ahí se me rompió todo y tuve que buscarme la vida trabajando lo que sea, la verdad.
Sufres mucho y acabas en el ayuntamiento, más o menos.
En ese lugar, fíjate cómo llegué, no a mediación de nadie, o sea, yo caminando. O sea, sales de casa con tu problema y tus cosas en la calle, yo caminando así como yendo al retiro, porque yo soy una persona que cuando camino no miro a la gente, lo que miro es lo que tengo alrededor, lo que me fascina más mirando qué hay ahí, las calles y tal. Vi una... Me penetró en el ojo como... O sea, vi una cosa y leí, digo, ahí donde ponía Concepción Arenal, yo digo, ¿eso qué es? Leí y así, a mediación de ahí, apunté y luego entré a Google, empecé a investigar y así es como fui.
Y un día te presentas allí. Hola, buenas. Llevo tantos años en España, nací en Guinea Ecuatorial y necesito ayuda. ¿Y cuánto tardaron en atender?
En nada, me cogieron los datos y todo. Es que esa gente para mí han sido como el ángel de la guardia, porque... Con tantos años que llevaba aquí, llevo con ellos como igual 4 o 5 años.
Pasan estos 4 años, ¿y qué hacen contigo? Quiero decir, nos contaba María que había recuperado el respeto, la dignidad. ¿Qué hacen contigo?
Pues me abrieron muchos caminos, la verdad. Caminos que jamás había visto aquí, teniendo documentación y todo. Fíjate que ellos... Me encontraron en un momento muy malo, no podía trabajar, todo estaba cerrado, no me ayudaban con mis dos niños. Tenía dos niños, no tenía dónde ir. O sea, una situación...
¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen?
16 y 10.
Bueno, el de 16 ya no es un niño, ya es un tío, ¿no? ¿Y están contentos? No llores, mujer, pero llores de alegría, ¿o no?
Es que no puedo con esas cosas.
Bueno, pues ya está. Tu trabajo. A ver, ¿cuánto tiempo llevas trabajando?
3 días.
3 días, con ese uniforme del servicio de limpiezas. Y tu destino es el retiro.
Yo siempre me digo para más, ¿sabes? Si hoy empiezo barriendo, que sea el retiro, pero que me vaya subiendo mano todo el día en un sitio.
¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Que tus críos se críen aquí?
Sí, porque mi país... desgraciadamente, bueno, estaríamos lo mejor. Pasa que los políticos, no sé cómo decirlo, el presidente gasta toro. O sea, tenemos ahí toro, pero no podemos, porque cogen toro para ellos y...
Te voy a hacer la misma pregunta para terminar que le he hecho a tu compañera venezolana. ¿Dónde has puesto el diploma o el papelito?
En mi casa, está en un cuarto, sí.
Y el pequeño tiene 10 años solo. ¿Pero el mayor qué dice de su madre?
El mayor no es mucho de hablar, es muy por dentro, es el pequeño, es el que me cuida más. Mamá, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Cómo te ha ido el trabajo? Mamá, ¿cómo te ha la cara hoy? Y me ve, o sea, todo el día hasta... Hay momentos le digo, déjame ya, que me agobia. O sea, me ve pensando mis cosas bien enseguida, dice.
Pues seguro que están orgullosos, seguro que sí. Pues que tengan mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
A mask is easily placed on a betrayed and broken face.
Este camino, no exento de dificultades, estas mujeres ejemplares con nombre ficticio. Digo que han recorrido un camino acompañadas desde la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género, del área de políticas, sociales, familia e igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Esta señora que tengo a mi lado es la jefa de la unidad de atención a otras violencias del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es el perfil? No te pido nacionalidades, colores, etnias. Si tuvieras que definirme un perfil general de estas mujeres, ¿cuál sería?
Para empezar, y acabando de escucharlas, yo siempre tengo que decir que son grandes mujeres, son mujeres espectaculares, de una resiliencia y de una capacidad, de un valor humano
ejemplar,
incalculable, que nos enseñan cada día el valor del trabajo que hacemos y que impulsan cada día nuestro esfuerzo con más convicción.
Me sé la respuesta, pero te lo pregunto, ¿quién enseña más a quién? ¿Vosotras a ellas un oficio o ellas a vosotras?
Pues yo creo que es mutuo, porque es una relación muy especial. Yo llevo muchos años trabajando en concreto con víctimas de trata y explotación sexual en el Ayuntamiento de Madrid, desde el comienzo de esta política pública pionera, desde una institución pública allá por el año 2004, en la que el Ayuntamiento ha ido consolidando una red potentísima de atención que abarca desde la emergencia a la inserción laboral en el trabajo individualizado con estas mujeres, y sinceramente creo que ha sido un aprendizaje mutuo. Hemos ido aprendiendo cómo podíamos responder a sus necesidades, cuáles eran, qué podía ayudarlas y qué no, y hemos ido adaptando algo que es tan difícil, pero el Ayuntamiento de Madrid lo ha hecho, los servicios a las mujeres y no a la inversa. De manera que, por ejemplo, el Concepción Arenal ni ninguno de los recursos de la Red Municipal contra la Trata impone ni solicita ningún requisito para que ellas sean atendidas y reciban la atención. Todo eso...
Bueno, ya nos ha contado Lucía, que llamó a la puerta y dijo, hola, buenas.
Eso es. No necesitamos que estén empadronadas, no necesitamos que tengan documentación, no necesitamos que se porten bien desde el primer día y quieran hacerlo todo. Respetamos sus tiempos, sus decisiones, sus procesos...
Déjame que dé unos datos. En 2024, desde los recursos de la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género, 328 mujeres fueron derivadas a la Agencia para el Empleo. De ellas, más de la mitad consiguieron un contrato. 105 señoras procedían de los recursos a víctimas de violencia sexual, trata, explotación sexual. La mayoría de estas últimas ni siquiera pide auxilio. ¿Qué supone un empleo para estas mujeres?
Pues un empleo es algo más para nuestras mujeres. Es mucho más que un medio de vida o una manera de tener una remuneración económica para la subsistencia, que también, y el cubrir las necesidades básicas. Teniendo en cuenta la trayectoria y todo lo que traen de historia de vida y todas las dificultades que han pasado, también el empleo supone la devolución del control sobre su vida, del control y el protagonismo sobre su futuro, sobre su futuro, y también la recuperación de la dignidad, porque el trabajo también nos da un nombre, una posibilidad de relación, una posibilidad de nuestro lugar en el mundo, en el presente y en el futuro inmediato.
¿Se puede hacer un porcentaje de casos de éxito o casos que no salen bien?
Bueno, lo primero que hay que, para hablar de éxito en este tema, porque trabajamos lo que es lo primordial para la red municipal, es empezar por el logro de su recuperación integral. Eso es lo básico. Y el último eslabón para conseguir la autonomía, que es la finalidad también, pues es el tema este del empleo, de la mejora de la empleabilidad, de conseguir una capacitación para el empleo. Pero esto de la capacitación y del logro de la plena autonomía, y bueno, y la propia recuperación de las mujeres, es un proceso lento, requiere su tiempo. Me parece que una de las compañeras que ha hablado, hablaba que llevaba 4 años en el Arenal. Es decir, nosotras no tenemos, cada proceso individualizado tiene una duración, y los procesos y los ritmos de las mujeres son diferentes, y hay que respetarlos, porque el impacto de la violencia y de lo que han vivido es personalísimo.
En cada ser humano es distinto.
El impacto de la violencia es personalísimo en cada persona. ¿Cuál es el éxito? El éxito es que ellas vayan escalando, como muy bien ha dicho. No quiero solo quedarme y ahora barrer o tener oportunidad de trabajar en jardinería en el retiro, sino que he comenzado un camino que no tiene fin. Yo soy dueña ahora de mi futuro, ellas son dueñas de su futuro y tienen la resiliencia, la capacidad y la convicción de que pueden lograr lo que quieran.
Una última pregunta, cambiando de protagonistas en esta historia. Los formadores, los asistentes sociales, los psicólogos, seguramente hasta los policías. ¿Cuál es el papel de toda esa gente? ¿Cómo es el vínculo que se crea entre todas vosotros y ellas?
Los equipos profesionales de la red municipal, es verdad que son multidisciplinares.
Claro.
Tienen del ámbito de la atención social, son trabajadoras sociales, psicólogas, asesoras jurídicas. Eso es lo, digamos que son los equipos profesionales que trabajan a nivel técnico lo que son la recuperación y,
con cada una de ellas.
Y el empleo. Pero la formación, pues o bien acudimos, trabajamos utilizando todos los medios a nuestro alcance, bien a nivel institucional con la Agencia para el Empleo, también con la colaboración público-privada, como esta de jardinería con Precero. También trabajamos desde el propio Concepción Arenal, intermediando con empresas y contactando con empresas privadas que trabajan con personas vulnerables para lograr el empleo. Pero los y las formadoras para la capacitación de las mujeres, digamos que son externas.
Ya.
¿Qué es lo que hace el Arenal y qué es lo que hace la red municipal? Pues acompañar y sensibilizar a estas formadoras y formadores para que realmente comprendan cuál es la situación de estas mujeres.
Antes te decía que estas mujeres son ejemplares, pero esos equipos humanos tan multidisciplinar son ejemplares.
Sin duda, porque
vaya trabajo.
Lo importante es sin duda lo que hacemos, pero aún más importante es cómo lo hacemos. Ese es el salto, digamos, el valor añadido y el salto cualitativo que da el éxito a los procesos, que es poner a las mujeres en el centro, estar ahí al lado acompañándolas, pero sin sustituirlas, teniendo esa paciencia de que las cosas se vayan produciendo sin forzarlas, respetando todo su proceso, también sus retrocesos.
Es curioso porque durante todas las entrevistas aparece la palabra dignidad y respeto. Siempre es el denominador común de este reportaje.
Lo es.
Nuestra amiga es jefa de la Unidad de Atención a Otras Violencias del Ayuntamiento de Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Una vez estas mujeres han finalizado sus cursos de formación, claro, existe el riesgo de que no pudieran escapar de un escenario en el que ante la falta de un trabajo, de un empleo, acumularan un curso tras otro, pero sin salida. Bueno, pues por ahí aparece la colaboración público-privada, y en este caso con la empresa Precero, con Z. Sonia Álvarez es gestora de la empresa Precero en los Jardines del Buen Retiro. Cómo mola eso en una tarjeta, ¿no?
Es maravilloso. Es el mejor lugar para poder estar y trabajar cada día.
¿Qué es Precero? ¿Por qué es una empresa especial?
Especial. Bueno, yo creo que Precero es sobre todo una empresa comprometida de verdad socialmente, ¿no? Creo que esto se puede ver pues, en los valores que tiene la propia empresa a nivel organización, pero que esos valores sí que bajan hasta los escalones más bajos de todas las personas que trabajamos en ella. Y es verdad que eso hace posible que estas iniciativas como la Escuela de Oficios sean reales y creamos, ¿no?, todos en ellas. Cuando estábamos organizando la Escuela de Oficios, yo me junté con el equipo aquí del Retiro para preguntarles si querían colaborar en la escuela de alguna forma. Y mi sorpresa fue que todos querían colaborar, todos los técnicos, todos los encargados, porque esto es una colaboración voluntaria y no estaban obligados a ellos. Y eso es verdad que denota un poco pues, que todos queremos poner, ¿no?, nuestro granito de arena para mejorar y que sí que realmente se cree, ¿no?, en las segundas oportunidades o que es posible, ¿no?, que las cosas vayan cambiando. Y Precero pues, nos da esas opciones a los trabajadores de poder implicarnos en estas cosas y, por supuesto, el ayuntamiento, ¿no?, de habernos dado esta oportunidad.
¿Vuestro trabajo cuál es? ¿Exactamente qué hacéis con Lucía, con María, con tantas mujeres?
Sí, nosotros aquí llevamos la conservación integral del retiro. Eso quiere decir que conservamos toda la jardinería que veis, pero también muchas más cosas. Digamos, pues las áreas infantiles, el mobiliario, los pavimentos, el alumbrado, toda la limpieza. Cuidamos la fauna doméstica que hay en el parque, los patos, los pavos, fomentamos la biodiversidad.
Esto, si me permites, esto es trabajar y vivir en directo en un sitio de la historia de España, ¿o no?
Sí, sí. Este parque tiene historia por cada sitio que encuentras.
Qué bueno. ¿Qué hacen ellas?
Pues a ver, ellas en la Escuela de Oficios recibieron una formación general para que conocieran todos los oficios que hacemos dentro del retiro, para que por lo menos pudieran saber a dónde pueden llegar, ¿no?, o qué les gusta más a ellas o para qué están más capacitadas. Pero ahora mismo, como acaban de empezar, pues claro, tienen que empezar pues, por la parte con menos especialización, ¿no? Entonces ahora mismo están en la limpieza, que es algo que se intercala mucho con la propia limpieza de la jardinería, y dentro del propio contrato pues irán aprendiendo con sus compañeros a tener más experiencia y podrán ir subiendo, como decía anteriormente Lucía, ¿no? Como que no tienes que pararte ahí.
¿Qué tal la acogida? Lo digo porque los compañeros no tienen por qué provenir del Concepción Arenal, entendámonos. No. ¿Qué tal la acogida y la relación?
Yo creo que a lo mejor deberías habérselo preguntado a ellas, pero yo creo que es muy, pero es muy buena, ¿eh?
¿Qué tal la acogida y la relación con los compañeros?
Ha sido muy... Nos han recibido con los brazos abiertos, de verdad que sí. Sí, han sido bastante amables los encargados, los compañeros. Son muy amables. Aquí, creo que cada persona que trabaja aquí es amable.
Preguntado. Venga. Ahora te doy mi opinión.
Preguntado.
Yo creo que parte de que haya sido sencillo, no sé si estarán de acuerdo ellas, es que realmente todos los formadores eran compañeros suyos. O sea,
claro,
están juntándose con la gente que les ha estado enseñando.
También para ellos es un orgullo.
Claro,
seguro sí. Ellos
sí,
ven que lo han conseguido.
Que parte de lo que les han enseñado está funcionando.
Tenéis oficinas en España, en Portugal, con 49 nacionalidades distintas. Es impresionante el medio mundo.
Sí, sí, sí. Mucha gente diferente, mucha diversidad. Pero bueno, yo creo que en cualquier ámbito, ¿no?, la diversidad es positiva.
Absolutamente.
Y en una empresa, pues cuanta más diferentes opiniones haya, equipos más mezclados, muchísimo mejor, ¿no?
Te hago una pregunta personal. Ver a Lucía, ver a María, ver a esos formadores, hacer posible que estas mujeres recuperen la dignidad con un trabajo. ¿Tú qué sientes?
Pues una alegría inmensa y muchísimo orgullo. Antes les preguntabas a ellas si estaban orgullosas. Yo me siento súper orgullosas de ellas. Pero muchísimo. Sé que es súper difícil haber completado la formación. Tienen muchos problemas organizativos y lo han conseguido. Y ahora pues tienen su recompensa, que es estar aquí, ¿no? Y a la vez muy agradecidas también a ellas. A mí me ha aportado muchísimo esta experiencia. Era la primera Escuela de Oficios que hacíamos aquí. Y vamos, yo ya las he dicho que creo que deben de ser embajadoras de la próxima Escuela de Oficios, porque esto tiene que repetirse muchas más veces.
Sonia Álvarez, gestora de la empresa Precero en los Jardines del Buen Retiro. Qué tarjeta más bonita de presentación. Muchas gracias, Sonia.
Gracias a vosotros.
Chao.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Desde hace unos días, el madrileño Parque del Retiro cuenta con unas jardineras muy especiales. Mujeres ejemplares que con un poquito de ayuda han descubierto que ni el más duro de los inviernos dura toda una vida.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Por cierto, la posdata de esta charla la pone María, con un mensaje que ella misma me confiesa que le hubiera encantado recibirlo cuando lo estaba pasando tan mal. Escucha.
Hola, sé que estás ahí sola y sientes que todo está muy oscuro, pero quiero decirte que no estás sola. Hay gente que está ahí para acompañarte. No te aísles, habla, no te quedes con tu problema contigo sola. Ve con ayuda, que hay personas que están dispuestas a ayudarte.
Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza...
Te recuerdo que María y Lucía son nombres inventados sobre la marcha, que sus voces están retocadas. El reportaje lo hemos hecho en la técnica Tony Navalón, en el montaje, muy complicadito, David Torrenova, y en todo, como siempre, Paloma Serrano. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
No sé tú, pero fíjate, y nosotros que lo hemos hecho, es imposible contener la emoción.
Por supuesto. A este delito se le denomina de manera tan impropia como misericordiosa trata de personas. Pero lo cierto es que se trata de algo muchísimo más grave que yo denomino secuestro y tortura. El secuestro, con petición de alguna condición para poner en libertad a la persona secuestrada, se castiga en nuestro Código Penal con penas de prisión de 6 a 10 años. Y son secuestradas estas pobres mujeres, que a veces son arrancadas de su país con la promesa de un puesto de trabajo, les quitan el pasaporte cuando han llegado a su destino y les exigen que se prostituyan para evitar que sus familiares sean maltratados o quizá asesinados por los miembros de la organización criminal que quedan por allí. Cumplen, pues, con todos requisitos para ser considerado un secuestro y, además, son torturadas. Piensen en su hija, en su esposa, en su nieta, en tu hermana. Una vez secuestrada, se la trata mucho peor que a un perro y debe ofrecerse sexualmente a los clientes de estos criminales las veces que sean necesarias, dependiendo de la demanda. Un día, y otro día, y otro, y sin ningún horizonte, porque no puede escapar, no tiene pasaporte, y si se escapara y denunciara, su familia sufriría represalias en su país de origen o ella misma. Es tan repugnante, tan asqueroso, tan cruel, tan mostrenco, y mira, voy a cometer un dislate, pero si me sucediera a mí, con alguien de mi sangre, me convertiría en un delincuente dispuesto a tomarme la justicia por mi mano, aunque me fuera en ello la vida. No conozco un delito más atroz, más sádico, más cruel que este. Y no creo que haya torturadores más repugnantes, más despreciables, más repulsivos que estos. No tengo ninguna compasión. Y por cierto, por esas carreteras de España hay muchos lugares que ofrecen samaritanas del amor y a los que acuden concejales de todos los partidos políticos, de los pueblos de alrededor. Se han ocupado de conocer las circunstancias en las que viven estas, llamémoslas, samaritanas controladas. Algunos de estos ediles o vecinos de los pueblos nunca han sospechado que están yaciendo con una pobre mujer digna de compasión que une al agravio de estar secuestrada, ser torturada, porque aquí, con Pedro I el mentiroso a la cabeza, todos dicen que luchan contra la corrupción, pero mienten como bellacos encubridores.
Querer que se puede, querer que se puede.
descubrimos nada, Luis, pero qué importante es hacer los reportajes y cubrir la noticia en directo y allí, ¿verdad?
Como decías tú ayer, no olvidarnos. No olvidarnos de Ucrania, no olvidarnos de esta mafia horrible y asquerosa.
De los puteros.
Efectivamente.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Carlos Cuerpo, el ministro, ha negado hoy que Bruselas haya abierto expediente a España por las condiciones impuestas por el gobierno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El ministro asegura que no tienen ninguna información sobre esa posible sanción.
No tenemos todavía información sobre la apertura de ningún procedimiento de infracción. En cualquier caso, ya he señalado en numerosas ocasiones que el gobierno se está, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ciñendo exclusivamente y de manera muy estricta a lo que habilita la ley y nuestra normativa doméstica. En este caso, nos habilitaba a imponer condiciones que tuvieran en cuenta el interés general o condiciones de interés general más allá de las condiciones asociadas a la competencia.
Bruselas ya avisó que estaría muy vigilante sobre lo que hiciera el gobierno en esta operación y podría considerar que este se ha extralimitado en sus acciones y que irían en contra de la libre circulación de capitales. Veremos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué te parece? No sé si esta polémica o a lo mejor resulta que queda en nada, no sé.
No sé, efectivamente, a primera hora de la mañana, Ángel, de esta mañana, nos hemos encontrado con esa información diciendo que Bruselas estaba estudiando la apertura de un expediente sancionador, primero informador y después sancionador sobre la operación, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho el ministro de Economía? Bueno, pues que no le ha llegado ninguna notificación de que esto sea así y que en todo caso todo lo que ha hecho el Consejo de Ministros y el ministro de Economía, que fue el que elevó al Consejo de Ministros las nuevas medidas sobre la OPA del BBVA, sobre el Banco Sabadell, que están acorde a la ley. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, porque normalmente el diario Expansión suele tener buena información.
Veremos. Estamos en pleno verano, época en la que se multiplican los viajes en transporte, sobre todo en tren. La alta velocidad es una opción que no deja de crecer. Roza los 4 millones de usuarios solo en mayo, eso sí, con retrasos, averías. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. A pesar de las incidencias y de los retrasos, cada vez más usuarios tiran de la alta velocidad. Unos 17 millones hasta el mes de mayo. Un 17% más que el mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Unas cifras que irán a más en un verano en el que Santiago de Compostela, Alicante y San Sebastián lideran como destinos, según los portales de venta online. Y es que desde el 2021, con la entrada de la competencia, los precios se han abaratado en un 40%. De media. Si nos fijamos, por ejemplo, en la línea Madrid-Andalucía, en la que desde enero operan las tres compañías, Ouigo, Renfe e Iryo, vemos una caída de los precios del 18% según datos de competencia. Eso sí, la presión que están sufriendo las infraestructuras se traduce en un peor servicio. Si atendemos a los últimos datos anuales de Renfe, vemos que entre 2019 y 2023 los retrasos de más de 2 horas en larga distancia se han duplicado.
A pesar de todo, buenos datos, Pilar.
Bueno, son buenísimos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta dos factores, Ángel. El primero, que estamos financiando los viajes de tren a los jóvenes hasta que son señores o señoras de 30 años y hasta en un 90%. Por lo tanto, tenemos a muchos jóvenes y señores y señoras de hasta 30 años viajando por España a cargo de todos nosotros, ¿no? En segundo lugar, lo decía Marta, la llegada de la competencia, que eso ha animado muchísimo a los viajeros, unido con la llegada masiva de turistas, de lo que hablaremos en un minuto. Y en tercer lugar, que los billetes de avión se han encarecido muchísimo, tanto las tasas como los impuestos han hecho que se disparen los precios y, por lo tanto, uno va más en tren que puede pagarlo mejor, claro.
Más cosas. Un juzgado de Barcelona ha desestimado la demanda de la compañía Just Eat sobre Glovo por competencia desleal. Reclamaba casi 300 millones de euros por recurrir a falsos autónomos, quienes consideraban Just Eat que esto había permitido a Glovo adquirir una ventaja competitiva. La justicia considera que esta última actuó dentro de la legalidad. La nueva regulación ha hecho que todas las empresas de este tipo tengan que eliminar al falso autónomo, Pilar.
Claro, lo que pretendía Just Eat es que con efectos retroactivos se le compensara por una competencia desleal, porque ellos aseguraban que habían tenido siempre contratados de forma laboral a sus repartidores, ¿no? Lo que ha venido a decir esta sentencia es que, bueno, que Glovo ya pagó la multa, ya hizo todos los contratos laborales pertinentes y que, por lo tanto, bueno, pues que no cabía recurso, ¿no?
En plena temporada turística, lo apuntábamos antes, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha dejado esta reflexión sobre la falta de profesionales.
Cuando a un restaurante le falta un camarero, pues se te pone mal o está en una baja de IT o por cualquier razón, o marcha o se va a otro sitio, sustituirlo es casi imposible, o sea, es casi imposible.
Es impresionante el tema de los profesionales en un sector fundamental, en sala, en cocina, en cualquier servicio, ¿eh?
Fíjate, y hablamos del sector de la hostelería ahora en verano, que efectivamente hay picos de demanda porque estamos en época estival y, por lo tanto, el turismo está disparado en estos momentos, pero hay problemas en el sector de restauración, pese a que las condiciones son infinitamente mejores que hace unos años todas, tanto la del horario laboral como la de los sueldos, pero es extrapolable a un montón de sectores. Ayer hablábamos con la patronal del sector de transporte y la distribución y te dicen lo mismo: no tenemos transportistas, pero vas al sector de la distribución y no hay personal para trabajar en las grandes superficies y en los supermercados. O sea, aquí hay un problema muy serio de falta de personal.
Hablando de turismo, la patronal alerta de que tras unos años récord en cuanto a llegadas y gastos se observan síntomas de cierto enfriamiento. Dicen que uno de los países emisores, Estados Unidos, pues estaría un poquito a la baja. Apuntan también a la debilidad del dólar frente al euro unido a la incertidumbre. Cuidadito con Estados Unidos, Pilar.
Fíjate, España es un destino turístico mundial. Este año vamos a flirtear con los 100 millones de turistas, pero la verdad, Ángel, es que lo mollar de los visitantes que tenemos, de los turistas que tenemos, son europeos, son ingleses, son alemanes, son franceses, italianos y luego el resto de europeos, ¿no? Es verdad también que en los últimos años se había producido un cierto boom de turismo asiático y estadounidense, y no es menos cierto que este no ha sido tan numeroso cuando ha venido, pero sí son los que más dinero per cápita gastan. Es decir, que te dejen de venir turistas estadounidenses es un problema.
Primero Cádiz, luego Ferrol y ahora Cartagena. Los trabajadores del sector en la ciudad murciana se han puesto en huelga de hambre para reclamar salarios más altos. Estos no se actualizan desde 2009, piden un nuevo convenio en el metal, una equiparación salarial a sus colegas gaditanos y ferrolanos. Otra huelga en un sector del que hablamos a lo mejor poco, Pilar.
Bueno, pero es que tienen razón, ¿no? Si ha habido otras plantas y otros trabajadores que han mejorado el convenio que tenían hasta ahora, bueno, pues es normal que el resto de trabajadores en otros lugares exijan tener las mismas condiciones, ¿no?
Y noticia de empresa. Iberdrola y el gigante de las energías renovables de Abu Dhabi, Masdar, han señalado la mayor coinversión de los últimos 10 años en energía eólica marina. Será en la instalación británica de East Anglia Three. Las dos compañías consideran que este proyecto será uno de los mayores parques eólicos marinos de todo el mundo. Oye, operación muy, muy interesante.
Es espectacular, ¿no? Iberdrola hace mucho que lideró el I+D+i también en los parques eólicos marinos, que es de lo que estamos hablando ahora, y esta joint venture, este acuerdo entre las dos compañías, la multinacional española y la empresa emiratí, fíjate, supone una inversión de más de 10.000 millones de euros en los próximos 10 años y además la contratación de más de 3.500 puestos de trabajo de gran calidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de personas que trabajan en plataformas en alta mar, de cableados. Es impresionante, la verdad.
Es una de las noticias que más nos ha llamado la atención en las últimas semanas. Leíamos este titular y nos quedamos. Una empresa madrileña le tuerce el brazo a Apple. Sí, sí. La compañía de la manzana tendrá que pagar 110 millones de dólares a la empresa Todd Power Control, tras infringir una patente que tenía esta empresa española. Un jurado del estado de Delaware en Estados Unidos le da la razón a Todd Power al entender que los chips inalámbricos de los iPhones o de los iPads violan los derechos de esa patente ya registrada. Además, no es la primera vez que esta pequeña empresa, pero muy importante, lucha contra gigantes y gana. Y parece que hay más. Álvaro López Medrano es el CEO de Todd Power Control. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado.
Imagino que estarás harto de que todo el mundo te pregunte lo mismo, tanto en casa como en el sector o los periodistas, pero ¿cómo habéis conseguido esto, macho?
En tu caso me hace especial ilusión porque te sigo desde hace muchos años.
Qué bien.
O sea, cuando me dijeron que querías saber de mí, me hizo ilusión.
Qué bueno, pues muchas gracias por escucharnos, amigo. ¿Cómo lo has hecho?
Mira, esto es una historia que ha salido a la luz ahora, pero es de largo recorrido. Yo soy ingeniero de telecomunicación, estudié en Madrid, en la Universidad Politécnica, y luego estudié ingeniería espacial, y ahí estudié ingeniería de control, principalmente. Entonces, cuando volví a España, yo ya sabía que el control de potencia en móviles era muy importante, y apliqué conceptos de ingeniería de control, que se aplica para satélites, para aviones, pero también se podía aplicar para móviles, que es un área en el que los telecos pues no tenemos mucha formación. Pero dio la casualidad, o tuve la suerte, de que para resolver un problema que era histórico, sí tenía sentido aplicar ingeniería de control a tercera generación de telefonía móvil en concreto.
Pilar.
Sí, hola Álvaro, es que me estoy quedando perpleja. Buenas noches. Por lo tanto, tú lo que haces es utilizar una tecnología que era aplicada, digamos, a los aviones, la aplicas a los móviles, ¿no? Y esto tú lo diseñas, lo patentas y te lo roba Apple. O sea, ¿cómo fue lo del juicio?
Sí, ha sido un proceso muy largo porque al principio lo que hicimos fue durante 10 años contar nuestra película, digamos, a todos los fabricantes de terminales, operadoras y fabricantes de chipsets, les decíamos que teníamos estas patentes y que solucionaban un problema muy grave. Nos hicieron bastante caso, de hecho llegamos a firmar acuerdos comerciales con algún fabricante y confirmaron que lo que les decíamos, que había un problema y que estaban los móviles pidiendo más potencia de la que realmente hace falta, eso en 3G es malísimo. Es como en un restaurante, si las otras mesas se ponen a gritar, nosotros dejamos de entendernos. Pues eso es lo que estaba pasando. Llegamos demasiado pronto, probablemente, porque hablo de 2005-2006, 3G estaba naciendo y nos dijeron que todavía no tenían esos problemas de capacidad. Pero en 2011-2012, lo que habíamos anunciado en 2005-2006 se cumplió. Y ahí es donde empieza la industria a escondidas a infringir nuestras patentes. Ese es el comienzo de lo que ahora ha salido a la luz. Nosotros nos dimos cuenta o sospechamos en 2015 y ahí cambiamos el modelo de negocio de la empresa y pasamos a poner demandas por infracción de patente, principalmente.
Eso te iba a preguntar, en cierto sentido, ¿ahí es donde entran también los casos con Vodafone y con Huawei?
Sí, de hecho es la primera demanda que pusimos en Madrid contra Vodafone y Huawei. Con Vodafone luego tuvimos también un litigio en Inglaterra y llegamos a un acuerdo. Y en Madrid seguimos contra Huawei y ahora mismo está en el Supremo, admitida a trámite, y estamos esperando sentencia. Joder. Pero efectivamente fue la primera demanda que pusimos. Luego hemos demandado a... Sí, perdón.
No. Decías que sí, luego sí. Has demandado.
Sí, luego hemos demandado a Xiaomi, fabricante chino en Barcelona. Y en Estados Unidos, además de Apple, hemos demandado a Samsung y a operadoras americanas, AT&T y T-Mobile. Bueno, T-Mobile es alemán, pero opera en Estados Unidos, a operadoras por infracción en antenas de Nokia y Ericsson. Porque es una solución que va tanto en el terminal como en la antena.
Qué bueno.
Entonces, para que lo entendamos todos, Álvaro, vosotros habéis modificado vuestro modelo de negocio, de desarrollar patentes a poner demandas por el robo de vuestras patentes, ¿entiendo? ¿O seguís desarrollando?
Sí. Hicieron un caso, sin que lo pidiéramos nosotros, el típico caso de Harvard o del IES, y el título del caso es la propiedad intelectual como palanca de crecimiento. Ese era nuestro objetivo, proteger con patentes lo que luego íbamos a vender. Entonces, se suele decir que hay tres maneras de comercializar una patente. Royalties, que te paguen por su uso, venderla, esa es otra posibilidad, que alguien quiera esa patente en exclusiva y tú se la vendes, o si está siendo infringida, litigar por ella. Y las tres son igual de válidas y probablemente, aunque suene un poco paradójico, lo que más valor le da a una patente es que esté siendo infringida. Y porque eso demuestra que es muy válida. Y el demandar por una patente, desgraciadamente, siempre estuvo en mis planes. No era algo a lo que queríamos llegar, pero yo sabía que en una patente siempre tienes que tener en cuenta que la pueden infringir y que tienes que demandar.
Y que la razón es tuya, al fin y al cabo. La última, y te pido casi, no sé si a modo de consejo por tu experiencia, pero esto de que el pez pequeñito puede comerse al grande, ¿es verdad? ¿Qué consejo darías a otras empresas parecidas?
A ver, es complicado porque hace falta tiempo y dinero, es verdad. Pero existe la posibilidad de financiar estos procesos y una vez que lo financias, te conviertes en otro Goliat. Porque realmente los despachos de abogados, por ejemplo, en este caso, pues los nuestros son igual de buenos que los que tenemos enfrente. Ese es el consejo que yo daría, que tengan fe en que si se financia bien, tú puedes luchar contra gigantes en igualdad de condiciones.
Qué bueno. Sí. Álvaro López Medrano, CEO de Todd Power Control, gracias por atendernos, enhorabuena y sobre todo gracias por escucharnos y estar ahí, Álvaro. Mucha suerte.
Sí. Un placer.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Chao. Impresionante.
¡Buah! ¡Qué historia! ¡Qué tío! Sí. 15 medidas. Sánchez quiere ganar tiempo con sus socios, de hecho ya lo ha hecho, ya pasó al veranito, como quien dice. Es el plan anticorrupción que va desde la creación de una agencia integral de integridad pública, ya me contarás, hasta encuestas anuales del CIS sobre corrupción, ya estamos salvados. En ese paquete también hay varias medidas enfocadas a las empresas y a la contratación pública para evitar que se meta la mano en la caja de todos, eso dicen. Lo que todos nos preguntamos es, ¿y esto para qué? Poco más o menos. Iván Alonso, buenas noches.
Bueno, buenas noches, Ángel. De momento es verdad que las medidas así leídas en el papel son un poco genéricas. Es verdad que han aterrizado hace poco. Van a depender de cómo se lleven a cabo finalmente, de la letra pequeña, si el gobierno las termina aplicando de una forma u otra. En principio, están enfocadas en aumentar los costes de la corrupción, que salga más caro, pues eso, precisamente quedarse con el dinero de todos, sobornar a alguien y también en los controles. Pero ¿qué pasa? Que tiene que haber pues un equilibrio entre riesgo y beneficio. Y en realidad, la inmensa mayoría de las empresas que optan a un contrato público, es verdad, lo hacen de manera legal y se llevan esas adjudicaciones en procesos limpios. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que nos perdiéramos en un mar tampoco de burocracia que complique la vida, los tiempos y los costes. Eso es lo que explican los expertos como Juan José Ganuza, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Tenemos que hacer la vida fácil a los gestores públicos que hacen un gran trabajo y la inmensa mayoría no tiene nada que ver con la corrupción. Y entonces no tiene sentido, de alguna forma, también ser excesivos en los controles ex ante, que deben existir, por supuesto, y que ya existen.
Claro, es que hay unos mecanismos, hay unos requisitos ya para optar a un contrato público. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Pues es como cuando pasamos los controles de un aeropuerto, que el 99,9% de los pasajeros no llevamos nada prohibido en la maleta, no llevamos armas, no llevamos drogas ni nada, y por lo tanto no tendría sentido abrirlas todas. Pues pasaría un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo habría que hacerlo? Pues con auditorías.
Es mucho más importante la transparencia y la rendición de cuentas. Hacer entonces que los resultados de las adjudicaciones estén a libre disposición para que se puedan identificar de alguna forma procesos que sean realmente sospechosos. Y digamos, pongamos inteligencia después.
Bueno, básicamente ver si se ha hecho bien, se ha hecho en tiempo, en forma, en coste o si ha habido, pues eso, finalmente un sobrecoste o no. Y sobre todo que las empresas sepan que pueden estar expuestas a estas auditorías, que en cualquier momento te puede tocar, que hay que hacer bien las cosas y que si no es así, pues te va a salir más caro que ahora. Porque se habla de endurecer las multas a las empresas corruptoras y duplicar los plazos de prescripción, pero puede que eso, Ángel, no valga para nada.
Yo me quedo con la inteligencia artificial para las contrataciones en las empresas. Me parece flipante. ¿Tú crees que esto servirá para algo, Pilar?
No, bueno, yo es que creo que no va a salir, ¿no? España tiene realmente un sistema de control y de transparencia posterior a las adjudicaciones extraordinarias. Hombre, te puedes encontrar con corruptos, por supuesto, pero además no solo políticos, funcionarios, porque en el caso del que estamos hablando, que es de Santos Cerdán, él no tenía un cargo político en una administración pública. Él era un cargo orgánico dentro del Partido Socialista. Había alguien en el ministerio que era un técnico, un funcionario, que era quien firmaba esos papeles. No sé si me he explicado con claridad.
Absolutamente. ¿Cómo serían esas auditorías? ¿Hay algún mecanismo o también es otro brindis al sol?
Claro, sí lo hay y es verdad, lo hablamos constantemente, analizando datos, que es otra de esas medidas anticorrupción del gobierno que, bueno, vamos a ver si se implementa bien o no, porque dicen los expertos que podría funcionar.
Utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder identificar potenciales casos de corrupción, y yo añadiría también de colusión, o sea, de cárteles, en las adjudicaciones públicas.
Además hay herramientas, está probado que pueden detectar contratos que chirrían, pero es verdad que el gobierno pone demasiada fe, diría yo, en la inteligencia artificial. Aunque, ya escuchamos a los expertos, podría ser eficaz introducirlo, aunque sea un poquito, en la administración pública.
Y en cuanto al resto, por ejemplo, que las empresas implementen sistemas internos o canales internos de denuncia.
Claro, es que la primera, por ejemplo, eso de las empresas implementando sistemas internos, sería ponerle deberes a los sistemas de compliance de las empresas. ¿Qué es esto del compliance? Pues esos procedimientos y buenas prácticas que adoptan las empresas para identificar, para prevenir riesgos legales, para asegurar que se cumple la ética. Y aquí es más de lo mismo. Es que es lo de siempre, los controles, auditorías, códigos. Es algo nada nuevo y que el gobierno pues quiere vender como si es algo nuevo. Esto habrá que ver cómo se hace, qué se propone más allá de los mecanismos que ya tienen las empresas. Y luego están los canales de denuncia, que esta también está entre las medidas anticorrupción que ha propulsado el gobierno, que quiere propulsar, para que los empleados, dicen, puedan alertar de esas irregularidades. Pero es que esto ya se viene haciendo de toda la vida, es el chivatazo.
Yo creo que con la actual legislación ya podría haber elementos para hacer esto. Pero yo creo que se ha pensado más para los funcionarios públicos, ¿no? O la gente que está dentro de la propia administración. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que una demanda de los que llevan haciendo mucho tiempo la Fiscalía Anticorrupción.
Claro, es que eso ya se hace en la administración pública, es verdad, siempre y cuando se garantice la confidencialidad, también la protección, porque de lo contrario, pues, pocos se van a arriesgar.
Claro, es que al final, a lo mejor lo que hace falta es más guardias civiles y más medios para los jueces, Pilar, y menos películas, ¿no?
Pues es evidente, ¿no? No lo sé. Seguro que nos están escuchando miles de personas que han pedido ayudas para la digitalización, el famoso kit digital de los fondos UE Next Generation. Y seguro que todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo se han tirado 3 meses rellenando papeles para obtener 3.000 o 6.000 euros para hacer una página web para su pyme. Y han tenido que demostrar con todas las facturas hasta el último céntimo que efectivamente han invertido ese dinero en lo que es para lo que lo pedían, hacer páginas web. Por eso, y eso pasa a todos los niveles en la administración pública. ¿Puede haber una trama de corrupción? Por supuesto que puede haber una trama de corrupción. Lo que hace falta es Guardia Civil, como tenemos ahora la UCO, dirigente y jueces que investiguen y ya está. Eso es lo que hace falta, de verdad. Pero cualquiera que ha pedido dinero público sabe que luego tiene que emitir todas las facturas para... Y si no, devuelves el dinero, claro.
Pues estaremos atentos, que va a haber muchas más sorpresas. Gracias, Pilarín.
Un besito, hasta mañana.
Mañana más, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabros.
En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto, sí, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale, de Don Omar,
sí,
dice, está como suelto como gavete, como y gavete, es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
Sí. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, no, por favor.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE.